Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Árboles Financieros. Hoy tenemos un gran episodio con Nayeli Garza, donde vamos a estar hablando sobre viajes. Ella es una empresaria que trabaja para una empresa actualmente que busca traer inversión a nuestro país, a México. Entonces, ha viajado mucho por todo el mundo, no solamente por cuestiones de trabajo o empresariales, sino que también por cuestiones de hobbies como el ejercicio y placer. Así es que tiene mucho que decirnos acerca de cómo van a cambiar los viajes con esta situación del COVID, al menos en los siguientes 12 o 18 meses que se vienen por delante. Entonces, quédate con esta conversación. Solamente te quiero dejar con una frase que me llamó mucho la atención y dice: si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. Esto lo dijo Paulo Coelho. Así es que salgámonos de la rutina, salgámonos de nuestra zona de confort y pues te dejo con esta gran conversación con Nayeli Garza. Adelante. Nayeli Garza, ¿cómo estás? Bienvenida a Árboles Financieros.
Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti. La verdad es que estamos, estoy en lo personal muy emocionado porque este es un tema, o lo que vamos a tratar el día de hoy, es un tema muy interesante. Lo quería tratar pre-COVID, sin saber que había COVID, pero creo que ahora se vuelve un tema todavía mucho más importante y crucial, porque el tema de los viajes, el tema del turismo, el tema de lo que viene, tanto en viajes de avión, viajes de autobús, viajes de cualquier tipo que incluyan el moverte de una ciudad a otra o de un lugar a otro, por más de 100, 200 kilómetros, pues ya va a implicar ciertas medidas y ciertas cosas distintas, y la forma en que vamos a hacer empresa, en que vamos a hacer negocios, en que se van a realizar las inversiones, pues va a ser muy diferente, al menos en los siguientes 6, 12 o 18 meses que vienen adelante, ¿no? Entonces, pues te agradezco por este tiempo, Nayeli. Y pues bueno, traes una experiencia bárbara, de acuerdo a lo que hemos platicado, lo que te he visto en redes sociales que haces, traes una experiencia de más de 5 años de viajes, estuviste involucrada en el gobierno del estado de Nuevo León y pues en la parte de inversiones, de atracción y promoción de la inversión para el estado, que eso está genial. Y pues en ese momento te tocó viajar mucho, no solamente me imagino en la República Mexicana, sino en el mundo. Y tú me platicaste ahorita que fuiste a Singapur, que fuiste a Europa, a muchos lados de ese tipo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y de lo que se vivía antes del COVID en cuanto a esta parte de viajes para atraer inversión, de viajes para atraer negocio, ¿no?, al país.
Claro. Pues digo, la verdad es que en el tema de gobierno sí es muy importante aclarar, porque sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo atracción de inversión extranjera, solamente que ahora para una empresa, pero sí es importante la función por parte de gobierno. En el caso de gobierno, el tema de los indicadores, de los leads que vas y generas al exterior, pues realmente es muy complicado medirlo. O sea, no de entrada, por ejemplo, un proyecto de atracción de inversión extranjera, una vez que tú identificas el interés de un empresario en quererse venir a México, puede tardar hasta 1, 2 o hasta 3 años en cocinarse un proyecto desde que se concibe la idea hasta que ya se logra arrancar una planta de operación. Entonces, estaba muy padre gobierno porque no que no nos exigieran, pero realmente no tenías esa presión de tengo que estar generando listas, tengo que como que tener demasiadas reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, y también era muy padre porque las empresas se abren con los gobiernos. O sea, no, ahora desde un punto de vista de empresa, pues es más complicado porque ellos, el inversionista sabe que tú le vas a vender, que tú le quieres vender un servicio, que que pues le va a costar. En el caso de los gobiernos no era así. En el caso de gobierno es muy sencillo que te abran las puertas. Tú mandas un correo a cualquier... A mí me tocó de verdad mandar correos desde mi oficinita aquí en Gobierno de Nuevo León a CEOs o a empresarios muy buenos y muy importantes a nivel internacional, y te contestaban porque eras gobierno. Alguien me dijo cuando yo entré a gobierno, gobierno es un pasaporte. O sea, es un pasaporte para que tú tengas reuniones con gente muy importante y aprovéchala lo más que puedas para hacer la mayor cantidad de relaciones. Entonces, para mí fue buenísimo poder trabajar en ese tiempo y aproveché mucho eso. Entonces, tuve la oportunidad de que cada vez que viajaba, pues lográbamos tener reuniones con instituciones muy, muy buenas, muy importantes, gente que, por ejemplo... Me acuerdo una vez de que, pues, vamos a ir para Canadá, ¿con quién nos vamos a reunir? Pues empezamos a googlear y de que ver notas de quién es gente importante, de asociaciones importantes, y resultaba ser gente que inclusive llegó a estar ahí en la negociación del Tratado de Libre Comercio, el nuevo T-MEC. Entonces, la verdad sí estaba muy, muy, muy padre. Lo que sí, pues, obviamente, una vez que sales de gobierno, pues, estás utilizando recursos de públicos. Entonces, eso sí es algo que te miden mucho, la cuestión del presupuesto, tampoco tienes el cheque en blanco para estar gastando, y pues obviamente tienes que dar un reporte de todos tus gastos. No es algo así como que te dan un cheque y si te sobra te lo quedas, ¿no? Obviamente todo se tiene que regresar, todo se tiene que, si no traías el ticket, pues obviamente pues lo vas a tener que poner tú, que ese fue un show, porque sí me tocó en varios viajes que se me perdían los tickets, entonces sí llegué de cachín, sí salí en saldo rojo, pero estuvo muy padre, la verdad, yo disfruté mucho esa época de gobierno y para este tema de los viajes. Digo, no es como que haya tenido, digo, siempre he viajado, me gusta mucho, yo creo que aquí a los regios nos encanta viajar, sí. Sobre todo acá a la frontera, que nos queda muy cerquita, pero desde muy chiquita tuve la oportunidad de poder empezar a hacer viajes transatlánticos, desde 2009, 2010, que tuvimos la oportunidad por parte de la iglesia de viajar a Israel, y pues siempre, ya una vez que sales de este continente, siempre te quedas con la espinita de que claro, tengo que volver a salir.
Claro, definitivo. Sí. Definitivo. Oye, y pues qué interesante todo eso, porque la verdad creo que va a cambiar todo a partir de esto que estamos viviendo. Creo que va a ser un cambio radical. Creo que las empresas, platicando con varios amigos que trabajan en algunas empresas, creo que las empresas, por ejemplo, se están dando cuenta que sí se puede trabajar desde casa. Yo en lo personal creo, y esto es algo muy personal, que vamos a caer, o las empresas van a caer, en un modelo híbrido entre home office y oficina como tal. Va a traer una repercusión en bienes raíces, etcétera, etcétera, que no es el tema del podcast, pero también va a cambiar, por lo tanto, el tema en cómo hacemos negocios. Es decir, también tengo amigos que son directivos en algunas empresas, tanto en Monterrey como en Guadalajara y en algunas partes de la República, que era junta una vez al mes con los directivos a nivel, no sé, Latinoamérica, en Los Ángeles. Entonces, ahí van todos los directivos en Los Ángeles, ¿no? Y literal, ahorita tienen 3 meses de no tener esas juntas todos en un lugar presencial. ¿Hacia dónde van, Ayeli? ¿Hacia dónde va esta parte de los viajes empresariales, de los viajes de negocios? Tú que estás bien metida, sobre todo en la empresa donde estás ahorita, donde tienes que viajar o tenías que viajar para atraer esa inversión, para atraer esa venta, ¿hacia dónde va? ¿Cómo nos vamos a mover? Y para los que nos escuchan, que tienen alguna empresa o que están buscando de alguna forma esos viajes, ahorita vamos a pasar a la parte de los viajes de placer, pero en los viajes de negocios, en los viajes donde genera riqueza, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar este mundo en esa perspectiva?
Sí, mira, fíjate que yo he estado observando algo. Digo, yo me gusta mucho LinkedIn, la verdad es que lo utilizo demasiado. Okay. La verdad es una muy, muy buena herramienta. Y yo he visto un comportamiento desde antes de COVID y post-COVID. Normalmente, y si alguien mayor de 50, 60 años está escuchando este podcast, no tiene nada que ver, pero sí había una cierta resistencia para gente de esa edad en utilizar las redes sociales, y sobre todo un LinkedIn, ¿no? Ya, igual y Facebook ya era demasiado. Entonces, como que no le invertían tanto tiempo en LinkedIn, probablemente habían hecho una cuenta, porque es bueno tenerla, pero no había actividad como estar haciendo tus publicaciones, como normalmente lo haces en tu feed de Facebook o en tu feed de Instagram, que compartes fotos, tus experiencias laborales. Y ahora con el tema del post-COVID, pues sí, yo sí he visto que esa gente que no estaba presente en LinkedIn, ahora está presente. Entonces, okay, es bien interesante esa parte porque, pues antes, para honestamente, para dar con el correo electrónico del CEO de una empresa, era súper complicado y ahora es tan sencillo poderlos agregar ahí. Y me ha tocado hablar con gente que digo, la verdad, no sé ni cómo me contestaron. O sea, no entiendo cómo esa persona me aceptó, me contestó, pude platicar con esa persona, y cosa que el correo electrónico no te daba de ventaja. Entonces, yo sí digo que el LinkedIn en este tiempo, si lo sabes utilizar o no lo sabes utilizar, puedes sacarle bastante jugo para empezar a hacer bastante networking. Yo creo que es el momento y ahorita está la gente ahí. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde salir. Y todos necesitamos seguir haciendo relaciones, aún las personas que están en puestos directivos necesitan siguen relacionándose. Entonces, la única manera de poder dar ahí es a través de estos medios. Y los viajes de trabajo, pues, sí van a cambiar bastante. Yo creo que, digo, triste para nosotros que amamos los viajes, ¿verdad? Que decimos, claro, ay, me van a mandar a no sé dónde para viajar. Pero yo creo que, viéndolos desde un punto de vista de la empresa, va a ser algo bueno porque se van a bajar los costos de representación de ventas. Ya no va a ser tan necesario hacer este tipo de inversiones. Pero sí se va a tener que hacer una fuerte inversión en toda la parte de marketing digital, y no hablando de un marketing digital de retail, porque yo veo que también hay muchas agencias de mercadotecnia o asesoras, en la parte de más comercial, más de retail, como empresas más para pymes, pero se ocupa más conocimiento en toda la parte de marketing digital desde un punto de vista, por ejemplo, industrial o más corporativo. Muy pocos logran dominar lo que es el marketing a través de LinkedIn. La mayoría lo hace a través de Facebook, pero muy pocos lo han logrado hacer a través de LinkedIn. Entonces, yo creo que también ahí va a haber algo importante. Definitivamente van a bajar los costos en cuanto a comiditas, a cenitas. Van a ser más, de hecho, hoy en el Wall Street Journal creo que salió una nota acerca de eso, de cómo se va a tardar en recuperar toda la parte de viajes de negocios. Y yo creo que sí lo van a seguir haciendo, pero antes, por ejemplo, de que un inversionista venga a México, debe haber hecho un research bastante amplio. Okay. Y casi ya va a tener que ir a casi que como de shopping, ¿no? O sea, ya voy a venir a ver mis naves industriales, ya voy a tener las reuniones muy específicas, prácticamente para regresar y tomar la decisión. Pero ya no, antes se daba mucho que hacían como 3-4 visitas en 1-2 años y tardaban bastante en tomar la decisión. Ahora no, ahora van a tratar de llevar esas reuniones ya no tanto presenciales, sino acá. Y pues todos estos eventos de networking, yo creo que se van a tener que seguir haciendo, lo que son torneos de golf, la parte de las ferias industriales también, eso se tiene que hacer presencial, no, honestamente no es algo que se vaya a sustituir a través de línea, pero sí creo que las reuniones de face to face con un cliente, con un proveedor, sí van a cambiar, sí se va a tener que avanzar todo a través de internet. Y pues obviamente para nosotros, que no sé si estás en el área de ventas, pues vas a tener que echarle más ganas a lo que es tu estrategia de marketing como persona, tu personal branding. Okay. Y que te empieces a ver también como un especialista. Yo creo que eso es algo que Provenza nos ha estado impulsando mucho a nosotros dentro de la empresa. Necesitamos que ustedes se hagan líderes de opinión. ¿Por qué? Porque al final del día, como estamos en el negocio de la consultoría, pues realmente más que un servicio también es que confíen en ti como business development. Necesitan confiar en ti, y para eso pues es importante que agarres tu nicho, que agarres un tema en particular. Entonces ahorita estamos en una estrategia muy padre de, a ver, ¿qué sector es el que tú te sientes más cómoda? No, pues yo me siento muy cómoda hablando de electrodomésticos, de aires acondicionados, porque es una industria muy fuerte aquí en Monterrey. pues métele conocimiento, hazte muy buena, tienes que estar en todos los eventos y casi casi que ya la gente diga, ella es muy buena para este sector. Entonces el personal branding también va a jugar un papel muy importante. Te digo, no van a desaparecer los viajes, porque es muy bueno tener ese contacto en persona, pero ya van a ser tiros estratégicos. O sea, ya no es como pues sí, como para
ir ya, a ver. Ya no vas a ir a hacer scouting, ¿no? O sea, ya no vas a ir a scoutear, sí, sino que vas a ir directo a, ya tengo tres opciones que ya revisé desde este momento, y esas tres opciones, o sea, revisé desde mi país de origen, y ya el scouting ya lo dejo, el scouting va a ser digital. Entonces ahora voy a 3 días, 4 días que voy a hacer esto en específico y ya traigo mi agenda bien marcada, ¿no?
Así es, sí.
Oye, y me llamó mucho la atención, de hecho aquí tenía yo esta pregunta mientras que hablabas y luego lo mencionaste, porque en el mundo digital o en la área digital que estamos empezando a vivir, que ya, o sea, lo que esperábamos para el 2025, 2030, ya está aquí. O sea, nos adelantamos 10 años en 10 semanas, ¿no? O sea, literal. Entonces, pero una parte importante que yo veo es la parte de la confianza que tú mencionabas. Es decir, ¿cómo podemos ganar como empresarios, como emprendedores, como parte de este ecosistema de los viajes o de traer inversión de una u otra forma a nuestros negocios? ¿Cómo podemos ganar esa confianza? Es decir, ¿cómo podemos diferenciarnos entre una persona que porque tú sabes, en redes sociales todo el mundo puede poner lo que quiera, pero no sabemos si es real? Entonces mi pregunta va más enfocada a eso, es cómo con el personal branding, cómo las empresas pueden crear esa confianza con sus inversionistas o inversionistas potenciales.
Claro, mira, cuando es de recomendación, es cuando te recomienda un ex cliente acá, la verdad es que es bien sencillo. O sea, cuando es tema de recomendación es algo súper sencillo, ya la persona o tu ex cliente ya dio una recomendación tuya como persona y eso ya genera confianza automáticamente. Lo difícil es cuando es prospección fría. O sea, eso es lo más difícil. ¿Cómo generas confianza en una prospección fría? Y pues la verdad es que hemos estado hablando mucho en el tema acá en la oficina y la prospección fría es súper complicada. Te estás toque y toque y toque y toque puertas, agregando mucha gente, dándoles mensajes y es empezar también a ver, oye, ya me di cuenta, por ejemplo, yo decía, ya me di cuenta que cuando les escribo en LinkedIn, oye, yo ya tenía mi textote ahí en mi nota de mi computadora y agregaba a la persona a LinkedIn, me aceptaba y copy-paste al el mensajote ese, quizá probablemente le cambiaba el nombrecillo, pero era como un párrafón, oye, te dejaban bien visto. Pero, por ejemplo, empecé a ver que trataba de, ay, hola, mucho gusto conocerte por este medio, ¿cómo han estado? O sea, como que también tratando de generar, como tener una conversación, me di cuenta que muchos de ellos sí te empezaban a responder. Probablemente cuando le querías vender algo, desgraciadamente el tipo de servicio que nosotros damos no es un servicio que tú le generas la necesidad. Más bien es a ver si llegaste en el tiempo correcto y es un servicio que normalmente es cuando ellos lo ocupan, ¿no? Porque no es como que todo el mundo está buscando abrir una planta de manufactura todo el tiempo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pero sí es importante que alguien siga posicionando la marca. Por eso la prospección no se debe dejar de hacer.
Claro.
Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, en esta parte de la conexión fría, empezar a platicar, hola, ¿cómo estás? No irte al grano a quererle vender algo, eso es algo súper importante. Y al menos a mí me ha servido bastante. También otra cosa, tu puesto. He estado leyendo varios libros. Hace poco leí uno de que no one likes to, ¿cómo se llama? O sea, como que a nadie le gusta que le vendan, la gente le gusta comprar.
Ah,
entonces
claro.
También, ajá, entonces desde tu puesto, ¿cómo está ahí en tu perfil? ¿Qué posición tienes? Pues de entrada, cuando yo veo que alguien me escribe y sé que trae el puesto de sales representative, de entrada la palabra sales, si yo no traigo la necesidad y no tengo ganas de que me vendan, ya me cerré. Entonces, claro. También es, yo creo que hay oportunidad para rediseñar los nombres de los puestos. Entonces, ahí inclusive yo he visto que yo tengo más experiencia en la parte de gobierno, Ahora en la empresa con la que estoy trabajando, con Prodensa, estoy arrancando en la parte comercial, entonces ahora sí que me estoy dando, tengo mucha experiencia en la parte de relaciones públicas, pero ahora en la parte comercial, que la verdad era un reto que desde hace tiempo quería tomar, pues sí te saca de que dices, híjole, te saca de tu zona de confort, ¿no? Entonces, pues tienes que estar evaluando el comportamiento, a qué cosas sí te responden más. Yo he visto dentro de Prodensa que los especialistas a los que les genera más confianza normalmente no tienen un puesto de sales representative, sino más como senior consultant o strategic advisor o cosas así. Entonces, desde tu puesto, yo creo que también eso genera bastante confianza. Y tu foto de perfil, tenemos que ser muy honestos, o sea...
Sí, vi un post que pusiste de que no pongan la foto de Facebook, por favor, en su currículum, ¿no? O sea...
¿Quién les dijo que pusieron su foto de Facebook? Me ha tocado bastante. Desde tu foto de perfil en LinkedIn, de hecho yo ya tengo que cambiarla, ya tengo, traía el pelo de flan en ese tiempo cuando se usaba el balayage, de que cuero y oscuro de arriba. Desde tu foto de perfil, o sea, desde la posición en la que estás, es importante que hagas tu research, o sea, el personal branding no tienes que tomar una maestría, ni hay un chorro de cursos ahí en línea, hay bastantes blogs de cómo tomar una foto de perfil, y inclusive tu posición, tu cara, eso también refleja, puede generar confianza, sobre todo con alguien que no conoces. Yo creo que ese es el verdadero reto, cómo le genero confianza a alguien que nunca en mi vida me ha visto. Y pues definitivamente tu foto de perfil también va a contar bastante. Lo que estás publicando en tu cuenta de LinkedIn, si solo estás publicando de que shares de tu empresa y nada más para mantener tu página activa, pues no jala mucho. O sea, sube fotos de tu trabajo, ya estamos aquí. El lenguaje que uses en tus publicaciones, que trate de ser más amigable también. Todos somos poquito stalkers, entonces cuando a veces uno sí se mete... Entonces, sí te metes a ver el contenido de las personas y te da una idea de qué tan, como que qué tan duro es o qué tan amigable o abierto es.
Ok. Sí, creo que va a ser un tema muy, muy importante esto porque la confianza se generaba en el viaje, ¿no? Anteriormente, pero ahora la confianza se va a tener que generar digitalmente. Entonces, desde tu feed, todo lo que traes en tu feed, todo lo que pones en tu... Todo eso va a decir mucho. Y fíjate que eso yo lo comentaba mucho hace tiempo cuando yo tenía un grupo de jóvenes y todo, yo les decía, oigan, dejen de subir las fiestecitas, ¿no? O sea, y para los chavos que nos escuchan también, porque nos escuchan mucho entre 25, 30 años, 20 años, está bien, no quiere decir que no te vayas de fiesta, no hagas eso, pero va a llegar un punto donde las redes sociales, que creo que ya estamos en ese punto, se va a convertir en tu currículum. Es decir, que la empresa que te quiere contratar o la empresa con la que quieres hacer negocios o la persona con la que quieres hacer negocios se va a meter a tus perfiles, no solo de LinkedIn, de Facebook, de Instagram y todo eso, y va a ver qué tipo de persona eres, qué es lo que das, qué valor generas, y de ahí va a ver si tiene confianza o no. ¿No? Entonces, sí es muy importante lo que estamos posteando día con día, ¿no? En nuestras redes sociales, porque esa se va a convertir, creo yo, en la ventana, y tú lo acabas de decir, en la ventana que nos abre o que nos cierra una puerta a futuros negocios o futuras relaciones.
Yo creo que agregaría mucho, ya una vez que estableciste el contacto y ya hay un canal de comunicación, ya hay un requerimiento por parte de tu prospecto de, oye, pues sí me gustaría tener algo de información en esto. Echarle muchas ganas en el entregable previo que le vas a dar, ¿no? O sea, hay veces en que vas a tener que estar dispuesto, y ahí entra mucho. Ahorita estoy llevando la maestría a la clase de modelos de negocios, de business models, de innovación, uh-huh. Y yo creo que ahí entra un papel muy importante de cómo vamos a tener que empezar a innovar. Antes era, pues te lo vendo, no te puedo pasar información, sobre todo para los que estamos en consultoría, ¿no? De que pues te cuesta bastante hacer investigación, ¿no? Pues te lo vendo. Claro. Y ahora va a jugar un papel muy importante como lo que son las apps. Cuando tú puedes descargar una app y tiene una opción freemium y una opción premium. Entonces, como que te dan una probadita, porque uno nunca quiere comprar, y yo creo que va a funcionar muy similar en el ambiente de negocios. Uno nunca quiere comprar una app sin conocerla. Exacto. Uno tiene que calarla, tiene que ver si me sirve, si trae ahí algunos features que mínimo los básicos me gustan, oye, uh-huh. Ya me clavé, sí necesito el premium, entonces ya compro el premium. Entonces vamos a tener que empezar a innovar también en el tipo de entregable que dábamos anteriormente y estar dispuestos a soltar tantito de lo que antes vendíamos con el fin de generar esa confianza con este prospecto o nuevo cliente.
Exacto, definitivamente vamos hacia allá. Creo que ya lo empezábamos a ver, pero creo que va a ser un sí o sí de todas las empresas, ¿no? En las que vamos, y de todos los negociantes y empresarios que vamos a tener que empezar a cambiar en eso. Oye, y pasemos un poquito ahora sí a la parte turística o a la parte de negocios viajes de placer, perdón. Sí, donde está el corazón de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿en qué año fuiste a Israel?
En Israel fui en el año 2009.
Okay.
Y luego en el 2010 volví a regresar.
Volviste a regresar.
Estuvimos yo fui. Tres semanas en los dos días.
A mí me tocó el mismo viaje que tú hiciste, pero en el 2011. Yo fui en el 2011 con el grupo del 2011 y cuando todavía vivía en Monterrey, fue mi último año en Monterrey. Ese año, regresando de ese viaje, me vine a vivir acá a Guadalajara. Y bueno, o sea, yo recuerdo, y no sé si se pueda volver a hacer un viaje como esos, porque éramos 100 personas, ¿no? En dos autobuses, con un calor bárbaro, ¿no? Y no sé si eso se vaya a poder hacer otra vez dentro de los siguientes 6 a 18 meses. O sea, es decir, finales del 2021, más o menos. Además, digo, menciono ese viaje porque es un viaje que tenemos en común, pero pues, hiciste el maratón de Chicago, que es otra cosa que va a cambiar. Estás o estuviste o vas a hacer un triatlón también en tu ciudad natal, pero pues hay triatlones a nivel mundial. Desde Kona, ¿verdad? Que es la meca de los triatlones en Hawái, hasta los triatlones que hay en Cancún, en ¿cómo se llama? En Monterrey, etcétera, etcétera. Aquí en Chapala, en el lago de Chapala. ¿Cómo va a cambiar esos viajes de placer, de deportes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Nos frustramos o no nos frustramos? ¿Qué va a pasar?
Digo, antes que nada, no soy la super deportista. La verdad es que subo muchas fotos de que en la bici o corrí un maratón y cosas. Pero me da mucha risa porque, por ejemplo, la gente de la iglesia es de que, ay, mijita, y ganaste la carrera. Y yo, no, quedé como en el lugar 40,000, yo creo. No, la verdad es que yo no corro por competir. Yo soy una persona que, como que soy muy aprensiva en muchas áreas de mi vida. Ajá. Y decir que el deporte no fuera algo en lo que fuera muy aprensiva, sino que fuera como un escape. Pero la verdad me encantó el compañerismo, me gusta mucho porque, por ejemplo, primero empezábamos a viajar, que mi primer viaje de correr fue a Saltillo, en el 21K de Saltillo, y me encantó, o sea, me encantó esas saliditas que dices, no lo hacía, o sea, yo no hacía eso de salir de viaje con mis amigos anteriormente, yo todo lo hacía aquí en Monterrey, todo con mi familia, y me di cuenta que el deporte era una excusa para viajar, la verdad. Entonces,
exacto.
Empezó a gustar bastante todo ese tema. ¿Y cómo va a cambiar? Pues es muy difícil. Yo, al final del día es toda una industria. Entonces, no, la industria no se va a querer acoplar a que le limites la cantidad de personas o la capacidad de folios que logran vender en una carrera. O sea, al final del día, todos esperamos que exista esta cura que nos permita regresar a lo que era nuestra vida antes. Los están intentando hacer 5Ks virtuales y cosas así, pero no es lo mismo, o sea, de verdad, entrenar en casa, aunque tengas el rodillo que tiene ahí virtual y que estás entrenando con gente de otras partes del mundo, definitivamente no es lo mismo que salir.
No sé si te ha tocado ver el programa Swift, ¿no? Creo que se llama, que es de bicicletas virtuales. Y te metes a un tour literal como el Tour de Francia de ciclismo y esta gente es como el gaming de los ciclistas, ¿no? Dice, creo que es con Zeta Swift y está padrísimo, pero yo cuando veo, yo sigo a varios triatletas que ahorita están en esa parte de competencias virtuales, pues porque ahorita la única forma de prepararse es así, ¿no? O sea, no hay otra. Entonces, sí pueden salir localmente a correr, a lo mejor 20 kilómetros, 30, 40, yo qué sé, pero tienen que limitarse las competencias que sean virtuales. Y es frustrante, o sea, creo que debe ser muy frustrante para ellos. Pero en el corto plazo, ¿cómo crees que cambien este tipo de competencias o este tipo de situaciones deportivas, primero que nada?
En el corto plazo, por ejemplo, las de triatlón, no sé por la parte de las albercas, porque, por ejemplo, inclusive todavía ahorita los gimnasios que tienen albercas y todo eso, a menos que tengas una alberca de 25 metros cuadrados en tu casa, qué cool, pero si no la tienes, pues la verdad no vas a poder entrenar alberca, y nos han estado poniendo entrenamientos con ligas, pero no es lo mismo. O sea,
claro, definitivo.
Yo creo que sí, la parte del deporte no se sustituye en la parte virtual, es un complemento solamente para los días que quizá no puedas entrenar por fuera, pero no lo va a sustituir. Solamente nos vamos a acoplar durante, mientras sale la cura, y yo creo que la forma en la que por ejemplo, los organizadores de estas carreras van a hacer es limitar la cantidad de folios. Limitar la cantidad de folios, quizás si antes vendían 50.000 folios, pues ahora lo van a tener que limitar. Por lo menos yo creo que durante el próximo año y medio o dos, pues no se van a ofertar, en el caso de los maratones o en un Ironman, pues la cantidad de folios que antes había, porque sí había mucho contacto, la verdad, entre las personas. Entonces sí creo que eso va a ser. Pero apenas salga una cura, yo creo que van a ir aumentando la cantidad de folios y folios y folios y folios, porque es una industria que pues como todo, ¿no? O sea, sí hay gente que se dedica mucho, mucho, mucho a eso.
Sí, y aparte genera mucha, también genera riqueza. Genera
sí, bastante riqueza. Bastante derrama económica, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, aquí en Monterrey, igual y mucha gente no sabe, existe un fideicomiso para la atracción de eventos. El Ironman no llega por sí solo, el Ironman aquí en Monterrey no se hizo por sí solo. O sea, hay una oficina de promoción de eventos que incentiva a ese tipo de eventos.
Claro.
¿Sí? Les da dinero. Para el Pal Norte, pues les da dinero. Oye, yo quiero que te vengas aquí, no quiero que te vayas a Guadalajara.
De hecho.
Quiero que te vayas a Ciudad de México, quiero que te quedes aquí. Entonces, yo creo que tiene que regresar todo eso, pero poco a poco, ¿no?
Ok, y los viajes de placer, te voy a decir yo lo que pienso, tú me dirás si sí o si no. Yo pienso que ya vamos, al menos te digo, dentro de un año, dos años, vamos a viajar menos largo y más corto. Es decir, que el regio, en tu caso, va a empezar a ir a la playa de la Isla del Padre otra vez, en lugar de irse a Cancún. El tapatío va a empezar a ir más a Puerto Vallarta o Manzanillo, en lugar de irse a Cancún o a Los Ángeles. Y por decir dos formas aquí en, o dos ciudades aquí en México, ¿no? O sea, vamos a empezar a viajar más en corto, o a Tampico, o así, y no tanto en largo. Vamos a buscar más el viaje en carro que el viaje en avión. ¿Es correcto? ¿Por ahí crees que vaya?
Pues, mira, yo creo que ya la gente le va perdiendo más el miedo. O sea, la gente también ya se va dando cuenta de que, o sea, hubo mucho contagio en aviones, porque en su momento la gente no sabía que estaba la presencia del virus, la gente no estaba tomando sus precauciones, los mismos aerolíneas no estaban tomando las medidas de seguridad necesarias para que se pudiera hacer. Yo creo que si el mundo estuviera como estábamos hace 3 meses, probablemente sí todos estaríamos optando por la parte de mejor me voy en carreta. Es más, ahorita ni siquiera estamos pensando en salir. Pero yo creo que poco a poco te van generando confianza. Es como ahora, yo poquito a poquito ya empiezo a salir, ya empiezo a ir a restaurantes, ya no me quiero quedar en mi casa. Y la verdad es que empiezas a cambiar la dinámica, porque, por ejemplo, ahora antes de ir a un restaurante, hablo cuáles son tus protocolos de seguridad, cuánta gente hay, cuál es el cupo. Va a haber más preocupación por la gente de saber, y le va a exigir a la industria del turismo pues tener estos protocolos. Entonces, la gente se va a empezar a sentir más confiada, y si hay manera de disminuir el riesgo de contagio en un avión, portando toda tu seguridad, al menos yo, Nayeli, yo no tendría miedo en subirme un avión, pues siempre y cuando traigas toda tu seguridad. Te digo, yo creo que la gente se contagió porque no sabía y no estaba tomando sus precauciones. Y pues probablemente ya los aviones no van a poder vender todas sus plazas, va a tener que haber espacio entre cada uno de los lugares. Y yo creo que esa manera está bien. Y ya pues en la playa, pues obviamente vas a evitar estar en lugares con mucha aglomeración. También yo creo que los hoteles van a empezar a limitar. Y al menos yo, Nayeli, a mí no me daría miedo si sé que el hotel tiene sus protocolos, me pide a mí seguir protocolos, la aerolínea tiene protocolos, yo no tendría problema en viajar. Pero, y porque también, pues ahí viene otro tema, la seguridad, ¿no? O sea, ahora acuérdate que después de cada crisis, pues también se viene a veces un problema de seguridad. Entonces, al menos aquí en México, pues qué tan seguro es viajar en carretera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí que viajo, me contagio, o riesgo de contagio, o viajo, riesgo de que me maten en la carretera, pues.
Claro. Y luego te da miedo y no viajas. Entonces, que también no hay que caer en los extremos, ¿verdad? O sea, creo yo, y por eso la importancia de hablar de esto, porque sí creo que hay que empezar a perder ese miedo. O sea, hay que reactivar, sí, no tanto por la parte económica, sino por la parte, yo creo, ya más emocional y más de salir de este vicio que tenemos ya, pues, la mayoría de 3 meses, de alguna u otra forma, pues encerrados. No me gusta el término encerrados, confinados, no sé cómo llamarle, pero estar en casa, ¿no? Que yo en lo personal he aprendido muchas otras cosas y he podido desarrollar otras cosas que me han venido muy bien, pero sí volver a esa parte que es buena, ¿no? Y retomar y agarrar lo bueno de esa parte de los viajes y potencializarlo ahora. Entonces, ¿tú estuviste de alguna forma involucrada cuando estabas exclusivamente en la parte de gobierno con atracción de inversión de turismo en Nuevo León? Porque Nuevo León, no. Digo, yo tengo 35 años, estoy por cumplir, y yo me acuerdo el Monterrey del 2000 no es el mismo Monterrey de ahorita, es un Monterrey completamente mucho más turístico, ejemplo de muchas cosas en cuestión de, por ejemplo, Chipinque, lo que le metieron a Santa Lucía. Fue una inversión muy, muy, muy cañona que se ha visto redituable, ¿no? Entonces, creo yo que viene un boom también en la parte de la naturaleza. No sé si estás tú de acuerdo.
Sí, todo lo que son. Pero eso tiene más que ver con el tipo de generación, no tanto con el
okay.
tipo, no tanto, no siento que tenga tanto que ver con el tipo del COVID.
Con COVID.
Sino tiene más que ver con el tipo de generación que está buscando más experiencias, el valor de la experiencia, y por eso cuando los millennials empezaron a generar su dinerito, salió el Airbnb, todo eso, todos empezamos a buscar más la oportunidad de quedarnos en hoteles boutique, que salieran hermosos en tu foto de Instagram.
Correcto.
Pues ya, o sea, si tú vas a ir a un lugar, a San Miguel de Allende, honestamente no te vas, o sea, si es alguien de nuestra edad, pues no te vas a poner a buscar el típico hotel del consorcio grande, te vas claro. a buscar un hotel boutique, porque ya nosotros estamos buscando más la experiencia. Eso es, creo yo. Y pues en la parte de... No me tocó mucho estar en la parte de promoción de eventos. Sé que le van a tirar de que quieren atraer más turismo a Monterrey. Yo sé que hay muchos lugares en Monterrey que tienen el potencial de ser un atractivo turístico, pero la verdad es que nuestra actividad es industrial. Es como Chicago, sí, uno quiere ir a Chicago, pero en Chicago no vas a encontrar todas esas actividades como outdoors y cosas así. Monterrey te lo da, pero si yo fuera foránea, yo no me vendría a Monterrey como unos 2-3 días, o sea, la verdad. Sí. 2-3 días te acabas los lugares cool. Y yo creo que, pero por ejemplo, ahí sí ya empieza a darte más pendiente lo que es Oaxaca, lo que decías, pues vas a buscar viajes cortos. Pues sí, pero es que la gente que está generando, que tiene muchos sueldos, pues realmente es la que viaja hasta allá, ¿no? Entonces, ¿quién va a ir entonces? Si son viajes cortos, pues ¿quién va a ir hasta Quintana Roo? ¿Quién va a ir hasta Mérida, no? Entonces, pues no sé, no... sí creo que va a jugar un papel muy importante en la parte del outdoor, pero más por el aspecto generacional.
Ok. Oye, ya para ir concluyendo, uh-huh. En el tema financiero de los viajes, ¿no? Mencionamos la parte empresarial donde sí va a haber una reducción de costos, a lo mejor eso aumenta un poco la rentabilidad de las empresas porque ya no se va a viajar tanto, al menos en los siguientes años. Pero en la parte personal, ¿cómo cuidar después de una crisis tu parte financiera en los viajes? ¿Qué cambios al menos tú harías con todo tu conocimiento y experiencia en este tipo de viajes para que financieramente no sea un lastre, no sea una carga, y que regreses después de un viaje y digas, híjole, está peor la deuda que me estoy cargando ahorita que el viaje, ¿no?
Claro. Pues mira, de entrada, sí es importante que hagas como un budgetcito antes de empezar a soltar tarjetas. Haz un budgetcito, haz tu research de más o menos en cuánto sale un vuelo al lugar que quieres ir, más o menos en cuánto andan las noches. Sí tienes que tener unas fechas estimadas, o sea, de cuánto te sale ir en hora pico, en ¿cómo se llama? En temporada alta, cuánto te sale ir en temporada que no es tan alta. Hay muchos blogs, a mí me gusta mucho leer muchos blogs de viaje, porque sí te van guiando de que, oye, esta es una temporada muy buena donde puedes comprar vuelos muy baratos. La ventaja de ahorita, si ya quieres empezar a viajar, es que muchas aerolíneas empezaron a sacar la parte, ya lo tenían antes, pero ahora sí ya no todas te la ofrecían con tus tarjetas, de pagar a meses sin intereses. Eso está de lujo, porque a mí me tocaba mucho pagarlo de contado mi vuelo, y ahora ya no. Ahora también están sacando un seguro muy económico. En el caso de Viva Aerobus, sacaron un seguro muy económico de 49 pesos para que, en caso de que tengas que cambiar tu vuelo, pues ya no te van a cobrar más dinero. O sea, hay flexibilidad. Okay. Yo creo que esa parte de meses intereses está muy buena. Y, no, y digo la del avión porque, al menos yo, cuando voy a viajar, lo primero que hago es comprar mi avión, y sobre eso voy planeando. Okay. Los hoteles. Y pues haz tu research. A veces mucha gente dice, voy a quedarme en un hotel bien lejos porque está súper barata la noche. Pues sí, pero ¿cuánto te sale ir a estar tomando taxis? Y sobre todo si vas a Estados Unidos, son taxis carísimos.
Sí, 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 exacto.
Entonces, empieza a medir, oye, pues la verdad no me va a salir estar quedándome hasta súper lejos. O bueno, rento un carro. O sea, sí vas a tener que empezar a evaluar todas esas opciones, si te mueves en taxi, si te mueves en metro, si la ciudad a la que estás yendo es una ciudad muy bien conectada para que puedas viajar en metro. Eso estaría genial porque es muy económico, pero con tu seguridad, ¿no? También. ¿Qué otra? Pues los alimentos, pues evaluar, quedarte en un hotel que te ofrezca un desayuno, sí puede hacer la diferencia, sobre todo por la cantidad de días que vayas a estar. Eso sí puede hacer bastante diferencia. Ya todo está en internet. Tú te puedes dar cuenta de cuánto está una comida de un restaurante en internet. Entonces, también evalúa ahí costos. Y ve haciendo tu budget, más o menos, para que tú te des cuenta de cuánto dinero extra tienes que traer para todos estos gastos, ¿no? Y que no te duela. Mira, o sea, los viajes no son una inversión. O sea, los viajes no son una inversión. Eso es algo que tú te mereces, un lujo al final del día. Entonces,
okay. Cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de viaje tú lo consideras como un lujo.
Ah, no, los de placer.
Sí, los de placer. Ajá, sí, sí, sí.
Sí,
los de placer se consideran, tú los consideras como un lujo como tal.
Sí, un lujo. Entonces, llévate un colchoncito, o sea, no te vayas tan limitado. Llévate un colchoncito que tú estés dispuesto a que, si te saliste de tu límite, no pasa nada. Disfrutaste tanto tu viaje que está bien. Obviamente tampoco te vayas al extremo, no te vayas a ir muy fuera de tu presupuesto, pero llévate un colchón de lo que estés dispuesto a gastar y disfrútalo. O sea, y si te endeudaste tantito y vas a tener que... Por ejemplo, yo antes era de las que me quería llevar todo ya arreglado y no deber nada una vez que terminaba mi viaje. No pasa nada si terminas debiendo tu viaje un poquito después, siempre y cuando se te permita. Los viajes son para disfrutarse y son experiencias que tienes que disfrutarlo. Entonces, si vas a estar muy preocupado ahí por el aspecto financiero, la verdad no vas a terminar disfrutando.
Ok. Ese es buen punto. Yo soy de la idea de regresaste sin deudas, pues sobre todo por cosas que me pasaron, que nos podríamos aquí meter otra hora de sí. Todo eso, de híjole, o sea, porque viajé y la verdad que cuando, antes de casarme y todo esto, pero regresaba con muchas deudas. Yo era el contrario, yo era el de que disfrútalo todo y que te valga las deudas, pero también es muy, muy tóxico esa parte, ¿no? Entonces, creo que debe haber un balance, sí, un presupuesto. Yo manejo mucho y hablo mucho sobre el fondo de emergencias. Entonces, eso que dices está padrísimo de, ok, vas con un presupuesto, si te sales un poquito, pues agarro de tu fondo de emergencias, ¿no? Y regresas sin deudas. Pero es toda una planeación que está muy interesante. Nayeli, ¿cuál va a ser tu siguiente viaje?
Ay, pues mira, antes de que se acabara, de empezar todo el COVID, me habían aceptado en un curso en Yale, de una semana ahí por parte de la maestría, y se quedó mi vuelo ahí pendiente. Entonces, estoy esperando que me digan que sí. Estoy esperando que me digan que sí se va a reactivar el curso, y si se reactiva, podría estar viendo en noviembre a Yale. Para tomar. Es un curso de una semana, la verdad, pero nunca he ido a Nueva York, chistoso, pero nunca he ido a Nueva York, entonces también era... Me iba cada unos días ahí extras para conocer Nueva York. Claro. Próximo viaje, voy a Oaxaca en octubre con mi mamá, por parte de las mujeres de la iglesia, vamos a tomar un viaje a Oaxaca. Y tengo un vuelo que compré a Valle de Bravo, es que tengo el vuelo pendiente por parte de United ahí para Nueva York, y tengo un vuelo pendiente de un viaje que iba a hacer en julio a Valle de Bravo y era llegar a Tijuana. Entonces, pues tengo que cambiar el vuelo, entonces ese está pendiente de ver hacia dónde lo cambio, pero el que ya tengo seguro es el de Oaxaca.
Perfecto, pues disfruta mucho todos esos viajes. Creo que si algo me quedo de esta conversación es perder ese miedo, ¿no? O sea, definitivamente perder ese miedo. Digo, hay muchas cosas, de hecho la parte de viajes empresariales, yo anoté cuatro cosas principales que son las redes sociales, LinkedIn, la inversión de marketing digital, el research antes de viajar, el personal branding, pero en la parte personal es perdamos el miedo, hacerlo con la seguridad y con las medidas necesarias, pero sí perdamos el miedo, porque esto también va a reactivar la economía como consecuencia, pero también creo que emocionalmente nos va a servir para relajarnos un poquito después de estos 3 meses de crisis, de confinamiento.
Y si sales de viaje y tomaste todas tus precauciones, como quiera, pues sé consciente, no regreses a la ciudad donde vives y luego te pongas a convivir con todo el mundo, o sea, pues resguárdate, o sea, ok, viajé, pero también tengo que cuidar a las demás personas que me rodean. Pues sabes que viajé y no quiero correr el riesgo, me voy a guardar los 15 días que es lo que te están pidiendo. Quédate en tu casa y si no presentaste síntomas, pues ya lo hiciste. Pero pues es ser muy prudentes, no se trata tampoco que te valga, pero sí seguir ser prudentes.
Excelente, excelente tip. ¿Por qué no nos dejas tus redes sociales aprovechando para que te sigan toda la información que das, todo el contenido que estás poniendo al día, para que la gente te siga, la gente que nos escucha?
Sí, la verdad solamente tengo como cuenta abierta Instagram. Instagram lo tengo como Naye Garza M, Naye con Y. TikTok también tengo, esa la verdad es para hacer mensajes. No sé qué tiene esa red social que
sí, atrae. Pero
como que te gusta perder tu tiempo, no lo entiendo. Está igual, Naye Garza M. Y en el caso de LinkedIn, mi nombre no se escribe Nayeli con Y, se escribe Nawlly Garza Martínez. Así estoy en LinkedIn. Ya va a empezar a homologar todo.
Perfecto. Sí, es todo un tema eso de la homologación. Yo acabo de caer en eso de la homologación porque sí es todo un tema. Entonces, pero bueno, Nayeli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu experiencia, compartiéndonos todo lo que ves que viene para esta parte de los viajes.
No, de nada. Pues un gusto y cualquier cosa, ahí estamos disponibles.
Muchas gracias.